versículo 14 al 15. Jeremías, capítulo 32, 14 al 15. Dice así la Sagrada Escritura, Jeremías 32, 14. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, toma estas cartas, esta carta de venta sellada y esta carta abierta, y ponlas en una vasija de barro para que se conserven muchos días. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, aún se comprarán casas, heredades y viñas en esta tierra. ¡Qué lindo! Señor, te damos gracias por la confianza que tú, oh Dios, pones en nuestro corazón, en ti, oh Dios, para poder mirar, oh Dios, que realmente el futuro esté en tus manos, en medio de toda clase de circunstancia. Y por eso, Señor, te pedimos en este instante que tú seas ministrando el corazón de tu iglesia, el corazón del pueblo. Te pido que todos aquellos que han de oír esta palabra pueda germinar y traer fruto a ciento por uno. Ayúdame, Señor, a poder entregar este mensaje y que sea para alabanza de tu nombre y bendición de tu pueblo. En Cristo Jesús. Amén y amén. La condición en la cual estaba viviendo el pueblo de Israel y el profeta Jeremías es una situación bastante crítica, ya que por algún tiempo Dios había enviado distintos profetas para advertirle a la nación de Israel que se convirtieran, que abandonaran el pecado, la idolatría, pero ellos no habían querido hacer caso. Ahora se encuentran ante una situación sumamente complicada, porque a raíz de la resistencia a la voluntad de Dios, este pueblo atrajo a sí juicio a través de Nabucodonosor. El imperio caldeo había sitiado la ciudad de Jerusalén. Ya habían transcurrido aproximadamente un año de ese sitio. Eso significa que nadie podía entrar ni salir de la ciudad. Los alimentos escaseaban día tras día. La gente empezaba a morirse de hambre. Había pestilencia porque no había lugar dentro de la ciudad para enterrar tantos cadáveres. Había enfermedades. Muchos estaban sufriendo. Lo triste también de este cuadro es que el profeta Jeremías estaba en la cárcel. ¿Por qué estaba en la cárcel? Porque este hombre había traído palabra de Dios al rey Sedequías para que él tomase la voluntad de Dios en su vida y él la resistió. Y porque el profeta le decía que Dios iba a enviar juicio para sanar a la nación. Y él decía, no es posible. Hay muchas personas hoy en día que dicen, bueno, la verdad que yo no escucho a ninguna persona negativa que traiga ni malas noticias. Hermano, es importante ser objetivos. Y Dios estaba tratando a través del profeta Jeremías que este pueblo fuera objetivo en cuanto a la ley de la siembra y de la cosecha. Pero el profeta, más bien el rey Sedequías, decía, no importa que yo viva en desobediencia, no importa que yo viva alejado de Dios, pero yo no quiero escuchar que voy a tener consecuencias negativas. Y entonces el profeta por eso estaba preso, porque supuestamente le estaba trayendo malas noticias. En esa condición del profeta Jeremías, estando él en la cárcel, Dios le dice, mira, quiero que compres una parcela y va a venir uno de tus primos a ofrecerte esa tierra. Quiero que la compres. No solo que la compres, sino que la puedas inscribir la propiedad. Y de una manera, como lo describe más adelante, que iban a meter esa escritura en una vasija de barro, una de las escrituras selladas y otras abiertas, y el mensaje de Dios era este. Mira, Jeremías, aunque tú estás escuchando y estás viendo que los babilonios están fuera de los muros de Jerusalén, la gente se está muriendo, están próximos a entrar y a destruir y a barrer la ciudad, a barrer toda la infraestructura, pero a pesar de eso, quiero que compres un terrenito. Pregunto, ¿estaría usted animoso de poder comprar una propiedad en tal condición? Diría, no, porque esto va a quedar en territorio enemigo. Pero Dios le estaba diciendo a Jeremías, cómprala, porque después de un tiempo, en esta ciudad se van a edificar casas, se van a comprar y se van a plantar viña. En otras palabras, aunque venga una disciplina por un tiempo, pero después vendrá la bendición para esta nación. Hermano, una de las cosas que nosotros debemos de comprender es que la seguridad suya y mía está en el Dios que es soberano, el Rey de Reyes y Señor de Señores. No tengo por qué, hermano, en ningún momento, que ninguna circunstancia, ya sea de enfermedad, problemas económicos, hay un sitio, hermanos, de la crisis económica sobre cada familia, sobre cada padre, sobre cada madre, sobre cada hijo. Condiciones sumamente críticas que se están dando. Solamente en el condado de Orange hay aproximadamente 1,000 familias que están viviendo en moteles, en una misma habitación. Ahí está la familia, otros en carpas. Hay parques que están llenos de carpas, como que si fueran personas desplazadas, pero realmente son desplazadas por la crisis económica. Hermano, tantas situaciones que pueden venir a la vida, sean de enfermedad, en otros casos es una crisis matrimonial, una donde el esposo ya no siente amor por la esposa y viceversa, donde ha habido infidelidad en algunos casos, donde ha habido otro tipo de problemas, de injusticia, de crisis. Sin embargo, el Señor nos dice a su pueblo, aquellos que están llevando el mensaje del Evangelio, que usted y yo debemos de poner en nuestro corazón, no en una vasija, sino en nuestro corazón, la palabra, la promesa de Dios, porque Él es fiel y Él ha de cumplir lo que Él ha prometido. No importa la circunstancia que se presente en la vida. Por eso, este acto de fe que Dios estaba demandando a Jeremías, sobre la circunstancia, al comprar una parcela, iba en contra de la lógica económica. Por eso que algunos han llamado al capítulo 32 de Jeremías la heroica audacia de la fe. Y es por eso que quiero hablar bajo el tema, la esperanza está en la soberanía de Dios. Hermanos, cuando Jesús dijo, y de las manos de mi Padre nadie los podrá arrebatar. Cuando el salmista David dijo, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Significa que su vida y la de su familia y la mía están en las manos del Señor. Pero hay algo que nosotros no podemos, hermanos, cerrar nuestros ojos. Y es a la ley de la siembra y de la cosecha. Algunas veces nosotros pensamos que no debería de existir en el lado negativo esta ley de la siembra y la cosecha. Queremos cosechar de lo bueno que hemos sembrado, pero de aquella mala semilla no queremos recibir cosecha. Pero definitivamente tenemos que aprender también a recibir la siega de aquello malo que se sembró. Y esta es la crisis que vemos aquí en este capítulo 32 del libro de Jeremías. Aquí está reflejado las consecuencias de haberse apartado del Señor. Vemos aquí, hermanos, que la pecaminosidad sistemática de la nación de Israel había transcurrido más o menos unos 385 años cuando Dios empezó a hablarle a la tribu de Judá y a la media tribu de Manasés. Es decir, a la parte sur del territorio israelita después que se dividió, después que Salomón murió. Interesantemente, después que se dividió la nación de Israel, Dios empezó a mandar profetas, unos al norte y otros al sur. Continuamente, palabra de Dios, ¿por qué? Porque Dios espera de usted y de mí siempre el volver a Dios, a la unidad con Dios y a la unidad entre nosotros. Ahora, pasaron más o menos 385 años que Dios estuvo hablando, pero ellos no querían obedecer. ¿Cuánto tiempo usted ha estado escuchando la palabra de Dios? Por la radio, televisión, al leer la Biblia, al asistir a un templo, a través de un estudio bíblico. Cuando usted ha sido, confrontado por el Espíritu Santo, aún estando en su cama, en una noche donde no puede dormir. Sin embargo, pero usted no quiere oír palabra de Dios, usted sabe lo que tiene que hacer. Tenga cuidado, no resista la palabra de Dios. Dios es paciente, pero viene un momento que Dios puede emitir un juicio. Y es un juicio para rectificación, no para destrucción. Entonces vemos aquí que la pecaminosidad de la nación de Israel había llegado hasta el colmo. Y Dios dijo, mire, tengan cuidado. Yo los amo, los tengo paciente. Soy paciente con ustedes, pero deben de rectificar. Pero ¿qué es lo que pasó? El rey Sedequías no aceptó el mensaje de Dios de someterse a la disciplina y se rebeló en contra de lo que estaba a punto de acontecer. Mire, lo mejor hubiera sido en ese momento, Sedequías y el pueblo de Jerusalén, era, Señor, tú eres soberano, me someto a tu disciplina. Pero Sedequías dijo no, porque él quería reivindicarse en la absurda manera de vivir en desobediencia. Hermano, usted no se puede reivindicar cuando anda en desobediencia. Él andaba en pecado. Hay muchas personas que dicen hoy en día, no importa, bueno, Dios me tiene que bendecir porque Dios es bueno, ando en esto, en lo malo, en lo negativo, en lo pecaminoso. Pero recuerde, Dios es paciente y Sedequías se rebeló. De hecho, los soldados de Nabucodonosor abrieron un boquete en el muro. En una noche se escapó Sedequías por ahí con sus hijos, lo atraparon más adelante, mataron a sus hijos, los degollaron enfrente de Sedequías y a Sedequías le sacaron los ojos. Si Sedequías se hubiera rendido, si sus hijos no, es decir, no hubiesen resistido el sitio, no les hubiera pasado eso. ¿Por qué complicamos nosotros la vida? Hermano, mire, si Dios, mire, Dios es bueno. Él está interesado en ayudarnos, hermano, en cambiar el destino. Porque eso es lo que Dios ve las cosas. Es que Dios mira las cosas a largo y a mediano plazo. Nosotros solamente queremos ver las cosas inmediatamente, a corto plazo. Pero Dios sabía que si ese pueblo no era disciplinado, se iba a perder. Entonces, si, mire, cuando Dios ve que uno de sus hijos, cuando ve que una iglesia, ve una nación, ve a un pueblo, ve a alguien que se está desviando por sus caminos, Dios puede permitir algunas situaciones con el propósito de volvernos al Señor. Sedequías dijo, no, yo no quiero eso. Le complicó más su propia vida y la de sus hijos. La condición del pueblo por el juicio de Dios aumentó a raíz de la misma rebelión. El sitio duró casi 2 años, aproximadamente fueron 8 meses. ¿Para qué se complicaron? ¿Para qué hizo que el pueblo, especialmente los niños, las mujeres, murieran de hambre? No era necesario eso. Entonces, sencillamente porque se rebeló. Lo curioso de todo es que a pesar de esa condición tan difícil, hermano, no querían oír palabra de Dios. ¿Por qué? Lea conmigo lo que dice el versículo 2 del capítulo 32 de Jeremías. Entonces el ejército del rey de Babilonia tenía sitiada Jerusalén y el profeta Jeremías estaba preso en el patio de la cárcel que estaba en la casa del rey de Judá. ¡Qué paradoja! En crisis y no querían oír palabra de Dios. ¿Cuántas veces algunos de los que están acá o los que nos escuchan, a raíz del problema que tienen, ya no quieren oír mensajes, no quieren asistir a estudios bíblicos, no quieren leer la Biblia, la tienen solamente ahí como uno de los libros más en su librera, no quieren que nadie les esté dando consejos? Es más, probablemente algunos de ustedes se han dado su última oportunidad para venir a la iglesia. Están decepcionados por la crisis y dicen, no, es que esto yo definitivamente, yo ya no quiero oír palabra de Dios. ¡Qué curioso! En crisis y el profeta en la cárcel. ¿Por qué? Sencillamente, hermano, porque hay momentos que algún pensamiento ha estado minando sencillamente su discernimiento. Porque algunos piensan que quieren ser bendecidos a pesar de la desobediencia. Hermano, eso no es posible. Todo, dice la Biblia, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Hay personas que dicen, no, Dios es bueno y me tiene que bendecir a pesar de todo. Una cosa es que Dios es paciente. Por eso en el tiempo de Sedequías había una competencia del profeta Jeremías eran los falsos profetas. Los falsos profetas le decían a Sedequías: no tengas temor, aquí siempre vamos a estar en bendición, en prosperidad y en tantas cosas. Y Dios decía: esto yo no los he enviado. Hoy en día, de igual manera, hay tantos falsos profetas, gente que le está dando esperanza, que a pesar que usted anda en desobediencia y en pecado, dice: no te preocupes, te va a ir bien en la vida. Estás viviendo en desobediencia, olvídate, todo te va a sonreír. Falsos profetas. Hoy en día, hermanos, cuánta gente también, hermanos, bajo la doctrina de la prosperidad han estado diciendo: bueno, la verdad que Dios nos va a bendecir porque nosotros hacemos esto y lo demás. Pero la pregunta es, ¿su fundamento es obediencia o desobediencia? Por eso que hay personas que también hacen abuso del nombre de Dios. Dice la Biblia: no usarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Algunos se atreven a decir dice Dios cuando Dios no ha dicho, y empiezan supuestamente a dar una profecía o palabra de ciencia o de sabiduría, pero no es Dios hablando, sino que es el corazón de esa persona, supuestamente para inspirar motivación a los demás. Esos son falsos profetas. La Biblia dice: Dios no puede ser burlado, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y ese pensamiento que a Dios me tiene que bendecir a pesar de, hermano, tenga cuidado. Si alguien está, hermanos, dando palabras lisonjeras, tenga cuidado con esa gente. Esa gente no es de Dios. Y también porque algunos desprecian la palabra de Dios en el tiempo de crisis, como Sedequías, por no creer que Dios castiga para corregir. No, Dios es amor. Dios no va a castigar. Es imposible que Dios castigue. Le pregunto, ¿usted ama a su hijo o a su hija? Todos los que son padres. Cuando usted disciplina o castiga a su hijo o a su hija, ¿lo hace porque lo aborrece o porque lo ama? Porque lo ama. Dios es padre. Cuando nosotros vemos la balanza, que es uno de los símbolos de la justicia, vemos ahí dos representaciones: la justicia retributiva y la justicia remunerativa. Y ambos tienen que hacer equilibrio para que exista justicia, equidad. No, pero algunos solo quieren es retribución, que Dios me bendiga, que Dios me dé esto, lo que yo me merezco. Pero también, si has hecho lo malo, te mereces una justicia retributiva y no solamente remunerativa. Entonces, el amor de Dios está en equilibrio. Para que sea amor de Dios, tiene que existir justicia. Por eso dice la Biblia que Dios no dará por inocente al culpable. Entonces, vea lo que dice el versículo, el capítulo 30 del libro de Jeremías. Porque Dios empezaba a hablar a esta nación, y en el versículo 17 habla de esto. Que Dios, si va a castigar, lo va a hacer para corregir. En el capítulo 30, versículo 17, dice: mas yo haré venir, oiga esto, sanidad para ti, y sanaré tus heridas, dice Jehová, porque desechada te llamaron, diciendo, está en Sion de la que nadie se acuerda. Así ha dicho Jehová: he aquí, yo hago volver los cautivos de las tiendas de Jacob, y de sus tiendas tendré misericordia, y la ciudad será edificada sobre su colina, y el templo será asentado según su forma. ¿Qué está diciendo? Está hablando de que la disciplina, el castigo, iba a ser para que fuera sanada el corazón de la nación, y además existiese la justicia que Dios había querido para esta nación. Entonces vemos aquí, hermanos, que cuando Dios corrige es para bendición. Entonces, la ley de la siembra y la cosecha siempre tiene que ver con un aspecto histórico, ya sea personal, familiar, de iglesia, a nivel nacional, a nivel mundial. Importante que entendamos que Dios, como es amor, Él está dispuesto, hermanos, a hacer todo lo necesario para que nadie se pierda. Entonces, si Dios ha estado hablando por años y días, semanas, a la vida de las naciones, de los pueblos, de las personas, Dios puede permitir una situación que nos despierte. Y Dios estaba diciendo que iba a venir la invasión de los caldeos y que iban a ser deportados por 70 años a Babilonia. Ellos no lo creyeron y ahora estaban a las puertas. Jeremías estaba en la cárcel, el pueblo estaba viendo lo que Dios había profetizado. Entiende una cosa, que Jesús dijo, el cielo y la tierra pasará, mas mi palabra no pasará. Y lo que Dios ha dicho se ha de cumplir, y lo han de ver nuestros propios ojos. Y pero, hermanos, la crisis dentro del plan de Dios es para la restauración. O sea, no veamos la crisis como algo negativo, veámoslo como una oportunidad. En Jeremías 31:8 dice el Señor, he aquí, yo los hago volver de las tierras del norte y los reuniré de los fines de la tierra, y entre ellos ciegos y cojos, la mujer que está encinta, la que dio a luz juntamente, en gran compañía volverán acá, irán con lloro, mas con misericordia los haré volver. Y los haré andar junto a arroyos de agua, por camino derecho en el cual no tropezarán, porque yo soy a Israel por padre y a Efraín, y Efraín es mi primogénito. Es Dios es padre. Entonces dice, bueno, te hice llevar en lloro, pero te traeré con alegría. Entonces estamos viendo acá que la crisis dentro del plan de Dios es para la restauración. Hermano, ¿cuál es la crisis que usted tiene ahora? ¿Cuál es el problema que lo aflige? ¿Cuál es el sitio donde usted se está ahogando? A lo mejor algunos se sienten que están como ahogándose en un vaso de agua. Y usted dice, ¿pero por qué me está pasando eso? Hermano, ¿por qué no reflexionamos en nuestro caminar? Hagamos una evaluación de nuestro proceder, especialmente, hermano, si hemos resistido el mensaje de Dios. En aquel entonces, Jeremías no quería ser escuchado porque él traía palabra de Dios. A lo mejor usted ha resistido los mensajes que se dan desde un púlpito en la lectura bíblica. Y usted dice, no, es que eso no es así. Usted lo resiste, usted mantiene su propia posición. Ha agarrado llave. Y usted dice, no, es que yo voy a hacer lo que yo quiero. Dios es paciente, pero vendrá el momento cuando Dios va a tener que poner todo en claro porque Él nos ama. Él no quiere que nadie entonces se pierda. Entonces viene la crisis por la ley de la siembra y la cosecha. Ahora, ¿qué tengo que hacer para poder tener esperanza en medio de la crisis? Es ahí donde viene la palabra de Dios en ese tiempo a Jeremías, donde le dice, compra esta parcela y quiero que certifiques la compra porque en esta tierra todavía se van a edificar casas, plantar viñas. Dios lo que le está diciendo es, hijo, no pierdas la fe. No pierda la fe en el nombre del Señor Jesús, porque Dios está en su trono, Él está sobre su enfermedad, sobre su problema matrimonial, personal, moral, de cualquier naturaleza, Él está en su trono. Y cuando Dios dice, mira, aunque el diablo te está diciendo y la gente y los demás que te rodean te dicen que ya eres un fracaso, que tú no puedes salir adelante, que no hay esperanza para ti, usted diga, pero yo creo a la palabra del Señor. No voy a dejarme condicionar por lo que yo veo, por lo que yo escucho. No voy a permitir que sea Dios quien tome el control de mi vida. Entonces vemos aquí, hermano, algo bien interesante. Que la palabra de esperanza que vino en tiempo de crisis es lo que usted y yo necesitamos. Jeremías estaba viendo la destrucción, oyendo lo que pasaba, le llegaban las noticias a la cárcel, pero también él mismo estaba en una crisis también, en una doble crisis, porque no solamente estaba participando de la crisis alimentaria, de inseguridad que había en la ciudad, sino también que él estaba preso. O sea que si el pueblo, la porción de comida diaria era, por decir, unas 8 onzas. A los que están presos le daban 2 onzas. O sea que Jeremías estaba ahí sufriendo. Por algo le llamaban a Jeremías el profeta llorón, porque él era su pan diario, las lágrimas. Estando en esa condición, ahora viene la palabra de Dios. Hermano, a lo mejor usted está esperando que Dios envíe, hermano, algún rescate con un barco lleno de dólares. Usted está esperando que algo suceda, que un milagro de una sanidad, algo sorprendente. Mire, ¿sabe qué le va a mandar Dios? Palabra. Porque su palabra no se devalúa. Su palabra es segura. Y cuando Dios promete algo, Él lo ha de cumplir. Fíjese, Dios no sacó a Jeremías de la cárcel. No lo sacó. le dio palabra y estaba preso. ¿Qué es lo que nos está enseñando el Señor aquí? Hijo, sigue adelante, sigue confiando en mí. Es lo que Dios nos está diciendo. Jeremías, no te dejes engañar por lo que tú ves ni lo que tú analizas, sino cree en mí. Por eso compra esa parcela, porque esta tierra que tú has de comprar, en esta tierra se han de plantar viñas y casas y se va a edificar. En otras palabras, solamente la disciplina va a durar por un tiempo, pero luego vendrá la restauración. Hermano, no se desanime por la crisis que pueda tener ahí en su matrimonio. Usted dirá, pero estoy en un sitio, ya no sé qué hacer. Y el Señor le dice, guarda la fe en tu corazón. Ahora, la preparación del terreno para ver mejores momentos en nuestra vida es muy importante. El Señor dice a través del profeta Oseas en el capítulo 10, versículo 12, haced para vosotros barbechos, porque es tiempo de buscar a Jehová. El barbecho es cuando el agricultor mete el arado en la tierra y rompe la parte dura y la expone al ambiente para que el nitrógeno especialmente y otros componentes de la atmósfera puedan nutrir esa tierra y el agua y otros minerales. Y se deja esa tierra removida por 6 meses, por 1 año, en otros casos hasta 2 años. Cuando viene el agricultor a sembrar, esa tierra ya está abonada y está dispuesta para producir. Cuando Dios dice, haced para vosotros barbecho, lo que nos está diciendo, hijo, remueve la dureza de tu corazón. Deja que mi palabra como arado exponga tu alma, tu espíritu, tu mente, todo tu ser. Que te puedas oxigenar, te puedas nutrir en mi presencia. Dios lo que quiere, en otras palabras, es un corazón contrito y humillado, un corazón quebrantado. Hacer barbecho es quebrantar la tierra para exponerla a una tremenda cosecha. El problema es que muchos de nosotros somos quizás rebeldes, contumaces, de dura cerviz. Y eso es lo que perjudica, hermano, el proceso de la restauración de la bendición. Cuando hacemos barbecho, por lo menos significan 2 cosas. 1, atender el llamado de Dios en tiempo oportuno para ser sanados. En el versículo 1 del capítulo 32 dice, palabra de Jehová que vino a Jeremías, el año 10º de Sedequías, rey de Judá, que fue el año 18º de Nabucodonosor. ¿Por qué habla aquí de fechas? Porque esto está refiriéndose, hermano, a un momento importante dentro del plan de Dios. Hay una diferencia en el Nuevo Testamento de 2 palabras que se traducen como tiempo. Uno es cronos, que todos nosotros estamos más relacionados con esta palabra porque de ahí se deriva la palabra cronómetro. La palabra cronos significa básicamente un lapso o un periodo de tiempo. Entonces hablamos de un día, una hora, un mes, un año. Pero hay otra palabra que es kairos. La palabra kairos está más que todo relacionado con un tiempo, o más bien con una oportunidad dentro del cronos. Por ejemplo, cuando el ciego Bartimeo escuchó que Jesús venía por el camino en la ciudad de Jericó, él dijo, esta es mi oportunidad. En otras palabras, este es mi kairos, es el tiempo oportuno. Y empezó a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Si este ciego no hubiese clamado, hubiese muerto ciego. Pero aprovechó el kairos de Dios, es decir, la oportunidad, el tiempo propicio o apropiado o adecuado. Entonces, hermano, cuando nosotros vemos un tiempo de una crisis, sencillamente es un kairos en las manos de Dios. ¿Me entiende, hermano? Es un tiempo oportuno. No vea la crisis y el problema como algo que lo va a destruir. Algo va a suceder y usted va a ser mejor más adelante. Entonces, Fíjense bien, hermano, que cuando nosotros nos disponemos, decimos, en este caso, el mensaje de Dios a través del profeta Jeremías a la nación de Israel y al rey Sedequías es: sométanse, porque yo he permitido todo esto por causa de tu desobediencia, y es momento para que yo pueda extirpar y sanar aquellas cosas que están ahí en su corazón. En otras palabras, eso implica someterse para una sanidad y no rebelarse. Hermano, hay momentos cuando hay personas, por despecho, por ejemplo, que se sienten amargados, atribulados, entonces por despecho, por resentimiento, empiezan en algunos casos a beber, a emborracharse, a hacer actos de injusticia. ¿Cuántas veces no he escuchado en parejas, por ejemplo, que uno de sus cónyuges le faltó a su fidelidad matrimonial y el otro cónyuge, sea hombre o mujer, dice: no, como él me la hizo, yo también le voy a poner los cuernos? Supuestamente para aliviar el dolor, y no lo que está sucediendo es que complican el dolor. Entonces, ¿por qué? Por la soberbia. Hace unos años atrás, fui a visitar a un hermano al Hospital Rosales. Tenía problemas con la diabetes y le estaban curando un pie. Cuando yo llego al hospital, tenía él una úlcera, quizás como de 3 pulgadas de diámetro. Aquello estaba putrefacto. Yo oía unos gritos tremendos. Lo estaban curando. Y yo vi cuando le estaban sacando gusanos de esa carne podrida. Pero ese hombre daba de gritos. Uy, a mí me sentía que ya me iba a dar un infarto a mí. Porque yo sentí ese dolor. Y ese hombre, bueno, daba de gritos y gritos y gritos. Pero él se estaba sometiendo a esa curación porque sabía que era necesario. Tiempo después, este hermano salió sano. Dios, cuando ve que alguien ya no quiere reaccionar, lo mete a una sala de curación. Le manda a los caldeos. Permite cierta crisis económica. Se están apretando todas las cosas. ¿Con qué propósito? Sacarle los gusanos a la iglesia. Y Dios empieza a sacar aquellos ídolos, aquella falsa fe, aquella prepotencia, aquella soberbia, aquella altivez, aquella arrogancia. Está sacando la mentira, la hipocresía, y aunque pegue gritos, usted diga: gracias, Señor, porque ahora está más cerca mi sanidad espiritual. Hermano, en un momento de crisis, Dios permite todas estas cosas para sanar a las familias, sanar a las naciones. Creo, hermano, lo que estamos a punto de ver en este mundo, sencillamente para la iglesia significa un periodo de sanidad. Gloria al Señor, porque Él viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Cuando las plantaciones de café, después de un tiempo de haber sido abonadas, se ha dado el tratamiento adecuado a esa finca, pero el árbol ya es viejo y ya no da fruto. No estoy diciendo nada de los viejitos que están aquí con nosotros, porque aún en nuestra vejez daremos fruto, dice el Señor. Bueno, viene lo que se llama la recepa y se deja más o menos unos 20 centímetros a nivel del suelo el tallo. Aquello parece una devastación. Da una tristeza ver esas plantaciones. Pero ¿con qué propósito lo hace el agricultor? Para que surjan nuevas ramas saludables. Hay momentos así que cuando no hemos querido oír palabra de Dios, en crisis tenemos al profeta amarrado. Esa es la peor insensatez que se puede cometer. No querer oír de Dios. No me interesan las cosas de Dios en medio de los problemas, hermano. Y eso complica las cosas. Pero cuando nosotros nos sometemos a esa curación de Dios, por eso el kairos, es decir, el momento de Dios puede ser doloroso, pero después el Señor, lo acabamos de leer, que después Él traerá sanidad y regocijo. Y los que fueron esparcidos regresarán a Sion cantando y saltarán como becerros de la maná. ¿Cuántas promesas no hay de parte de Dios? Pero el problema es que nosotros, la ley de la siembra y la cosecha, para mí no funciona. Solo lo bueno, lo negativo no. Lo siento mucho. Dios no hace excepción de personas. Todo lo que el hombre sembrá, de eso también segará. Ahora, cuando nosotros atendemos a ese llamado, es decir, nos sometemos a la curación de Dios y no hacemos caso a las condiciones desfavorables del presente porque Dios tiene un futuro prometedor, eso implica preparar el barbecho. Si yo me someto a la disciplina de Dios y a la vez no hago caso a lo que ven mis ojos, Jeremías, no vean las piedras que llegan a la ciudad por las catapultas, ni las flechas, ni la cantidad de los muertos. No pongas atención al hambre que tiene esta ciudad. Pero hermano, la noticia llegaba día tras día, noche tras noche, gente muriendo. La pestilencia llegaba hasta la cárcel donde estaba Jeremías. Jeremías, no hagas caso a eso. Porque aún aquí, aunque parezca que esto ya es el fin, no es el fin. Todavía se ha de edificar casa. Y vea, vaya a Jerusalén, ahí hay casas. Dios, hermanos, es fiel. Entonces Dios nos dice, hijo, prepara el barbecho. Sométete y no hagas caso a las circunstancias presentes. Porque tu futuro está en mis manos. El futuro de la iglesia, de todo cristiano, está en las manos del Señor Jesucristo. Tranquilos. Ahora, si se ha preparado el terreno, ¿para qué es? Para sembrar. Entonces vemos aquí algunas acciones que Dios espera de sus hijos. Y quiero mencionarle cuatro de ellas. Cuatro acciones importantes que Dios espera de usted y de mí. Para que volvamos a la producción, a la fertilidad espiritual, a la seguridad en todo el sentido de la palabra. Uno, no determine su futuro por las circunstancias presentes. Eso es lo que le dice el Señor. Vea, lea conmigo el versículo 7 al versículo 8. ¿Sabe que en aquel entonces Dios había establecido leyes muy lindas? Quedaríamos que las leyes de un país estuvieran fundamentadas en las leyes de la Biblia. ¿Sabe que cuando Dios repartió la tierra a todas las tribus de Israel, a cada familia le tocó una porción? Cuando alguien tenía un problema financiero o económico, si la vendía esa tierra, el año 50, el año del jubileo, la volvía a recuperar. No era enajenada, sino que volvía a su antiguo dueño. Dios estableció eso para que no existiese pobreza extrema, sino que el año 50, el año del jubileo, regresaba a su antiguo dueño. En otras palabras, lo que se pagaba era un arrendamiento, era una compra pero con arrendamiento. Entonces, la persona podía cultivar la tierra los años que le faltaban hasta llegar al año del jubileo, podían ser 10, 15, 20, 40 años, dependiendo del tiempo que se hacía la venta, pero el año 50 regresaba a la familia original. Entonces, y también la podía redimir, no se podía vender en forma, llamémosle así, que pasara de mano en mano fuera del círculo de la familia. No podía. Entonces, los familiares, ellos sí lo podían comprar, pero igual siempre pertenecía a la familia, de un hermano a otro hermano, de un primo a otro primo, pero igual era la misma tierra de todos. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Vemos aquí que un primo hermano de Jeremías llega a la cárcel. Dios le dijo, mira, te van a venir a venderte un terreno, quiero que lo compres. Y es un primo tuyo. Lea conmigo el versículo 7 ahora. Dice, he aquí, Anameel, hijo de Salum, tu tío, viene a ti, diciendo, cómprame mi heredad que está en Anatot, porque tú tienes derecho a ella para comprarla. Y vino a mí Anameel, hijo de mi tío, conforme a la palabra de Jehová, al patio de la cárcel, y me dijo, compra ahora mi heredad que está en Anatot, en Benjamín, en tierra de Benjamín, porque tuyo es el derecho de la herencia, y a ti corresponde el rescate, cómprala para ti. Entonces conocí que era palabra de Jehová. Pregunto, ¿alguno de ustedes estaría dispuesto a invertir en una condición semejante? Creo que no. ¿Para qué voy a comprar terreno para que otro lo disfrute? No. Ve aquí. Dice, cómprala. Y va a venir tu primo. Y efectivamente así fue. Coincidió. La palabra de Dios se cumplió. Viene su primo y le ofrece la tierra. Eso significa que Dios le estaba diciendo a Jeremías, Jeremías, no determines tu futuro por las circunstancias presentes, porque tu futuro está en mis manos. Hermano, esa semilla es la que Dios está esperando de usted y de mí. No vea la circunstancia, vea la promesa de Dios. Siga, hermano, creyéndole a Dios, porque, hermano, la incertidumbre de las circunstancias, hermano, pueden condicionar y llenarnos de pánico, pueden neutralizar nuestras capacidades intelectuales de ser emprendedores, de hacer algo para el bienestar de los demás. ¿Por qué? Porque tengo temor y a la vez, hermano, cuando la certeza de conocer el plan de Dios en el futuro, eso me ayuda a sobreponerme sobre las circunstancias. En otras palabras, Jeremías estaba caminando sobre las circunstancias cuando Dios le dice, Jeremías, compra este terreno. No es lógico desde el punto de vista humano, económico, financiero, pero Dios tiene un plan y Él lo ha de cumplir. Hermano, no vea las circunstancias, ponga sus ojos en el Señor. Segunda semilla, segunda acción que Dios espera, es vivir en rectitud o ética a pesar de la crisis. Esto es sumamente importante. Mire, hermano, cuando una persona está en crisis, en un momento dado tiene la tentación de hacer lo malo como reproche por su frustración. Puede en un momento dado esta persona decir, bueno, ya perdí a mi esposa, mis hijos, perdí el trabajo. Entonces, me voy a ir a la calle, voy a hacer lo que yo quiero, me siento triste, me siento frustrado, voy a arruinar mi vida. Hermano, tenga cuidado. Dios le está hablando a Jeremías, cómprala. Y tenía que hacerlo de acuerdo a las leyes de aquel entonces. Entonces, cuando Jeremías hace una compra, lo hace de una manera como estaba estipulado dentro de las leyes de la nación. Lea conmigo a partir del versículo 9. Vea, hermano, de qué manera se hacían las compras en aquel entonces de una propiedad. Versículo 9. Dice, y compré la heredad de Anameel, hijo de mi tío, la cual estaba en Anatot, y le pesé el dinero, 17 siclos de plata. Y escribí la carta y la sellé. Y la hice certificar con testigos. Y pesé el dinero en balanza. Tomé luego la carta de venta sellada según el derecho y costumbre. Y la copia abierta. Y di la carta de venta a Baruc, hijo de Nerías, hijo de Maasías, delante de Anameel, hijo de mi tío, y delante de los testigos que habían suscrito la carta de venta, delante de todos los judíos que estaban en el patio de la cárcel. Primero, Jeremías no se aprovechó de la necesidad de su primo. No le dijo, bueno, ¿me la vienes a vender? Por decir algo, yo sé que esa propiedad cuesta $1,000,000, pero yo te doy $50. ¿Qué te parece? No se aprovechó. Por peso le entregó el dinero. Hermano, en tiempo de crisis no hay que aprovecharse de la necesidad de otros. Hay un dicho famoso en Río Revuelto, ganancia de pescadores. A raíz de la situación, hermano, económica, la gente tiene hambre. Hay algunos ingratos, porque no puedo llamarlos de otra manera, que le dicen, bueno, muy bien, ¿quieres trabajar conmigo? Te doy $50 cuando sabe que su servicio cuesta 500. Te doy 50. ¿Lo quieres o no lo quieres? ¿Lo dejas o lo tomas? De todos modos hay 500 personas que están haciendo colas para venir a trabajar. Y aquel que tiene hambre dice, está bien, por $50. Hermano, en un tiempo de crisis tenemos que ser éticos. santos en nuestro proceder, porque Dios está en los cielos. Jeremías no se aprovechó de su primo, le dio el dinero, no solo eso, sino que hubo una escritura pública, como conforme a aquella costumbre, una sellada y otra abierta, la abierta para que fuera testimonio de todos, y a la vez con testigos que firmaron y otros testigos presenciales que estaban en el patio de la cárcel. Y luego se levanta esa carta diciendo, Jeremías la compró legalmente. Hermano, en el nombre del Señor Jesús, si usted está en una crisis, Dios va a esperar que viva en rectitud o ética a pesar de que tenga hambre, a pesar que tenga dificultades, a pesar que se sienta angustiado. Hermano, cuidado con hacer lo negativo. Cuidado con, hermano, hacer algo injusto. Porque de otra manera, ¿cómo yo espero que Dios me pueda bendecir? Sembrando una semilla que luego va a traer consecuencias negativas. Es importante actuar éticamente, justamente. ¿Cuántas personas han podido ver con sus propios ojos lo que dice la Biblia? Que aquellos que adquieren su ganancia a través de medidas fraudulentas, a la mitad de sus días les será quitado. Personas que por un tiempo disfrutan de aquellas propiedades, aquel dinero que, hermano, obtuvieron en una forma fraudulenta, con robo, estafa, hermano, con tantas medidas que hoy en día hasta aún ocupando las leyes para favorecerse. Pero a la mitad de su día les es quitado y vienen a pobreza. ¿Por qué? Porque la ley de la siembra y la cosecha está vigente. Por eso, en un tiempo de crisis, hay que vivir en santidad o ética en todo nuestro comportamiento. Tercer acción o semilla que Dios quiere que sembremos es decidir en depositar completamente nuestra fe en la soberanía de Dios. Jeremías, la lógica te dice que esta ciudad ya pronto va a ser tomada. Tú sabes, Jeremías, que la espada no va a perdonar mujeres, niños y hombres. Muy pocos van a quedar en esta ciudad. El templo será destruido, las murallas serán derribadas, las casas serán quemadas. La mayoría van a ser llevados en cautividad hasta Babilonia. Pero Jeremías, confía en mí. Y entonces el Señor le dice, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, aún se comprarán casas, heredad y viñas en esta tierra. Dios le está diciendo, Jeremías, confía en mí, porque Dios es el que rige la historia. Dios es el que controla el futuro. Dios es el que va a cumplir su propósito en mí. Así lo dice el salmista. Jehová cumplirá su propósito en mí. Hermano, su vida y mi vida no están en las manos de una enfermedad, de una situación de cualquier naturaleza, de una complicación económica, de una situación, hermano, de incomprensión o lo que sea, de maldad, lo que sea. Hermano, su vida y mi vida están en las manos del soberano que hizo los cielos y la tierra. Aunque venga a mis oídos tantas malas noticias y vean con mis ojos lo que no quiero ver, con todo yo me alegraré en Jehová, porque he de ver a Jehová en la tierra de los vivientes. Hermano, por eso, no haga caso a lo que escucha y lo que ve. Usted analice el presente en base al parámetro de su futuro. Cuarta acción o semilla es tener paciencia en lo que resta del tiempo hasta que se cumpla la restauración de la bendición de Dios. Jeremías vio la destrucción de la ciudad. Cuando llegan los babilonios, entran a la cárcel y preguntan, ¿y por qué está este hombre aquí preso? ¿Quién es? Le dijeron, es el profeta Jeremías. ¿Y por qué lo tienen acá? Porque él profetizó por parte de Dios que esta ciudad iba a ser destruida y no le creyeron. Suéltenlo. Y Jeremías sale de la cárcel y se va a una gruta que hoy en día, muy probablemente, o sea, eso es una especulación. Cuando usted llega a Israel, ve ahí lo que parece ser el Gólgota. Porque es una roca, es una colina rocosa que tiene dos grandes agujeros, que parece la cavidad de los ojos y lo que es la cavidad de las fosas nasales. Parece una calavera, por eso se llamaba el monte de la calavera. Se cree que Jeremías fue a esa cueva y desde ahí empezó a ver a Jerusalén. Y él lloraba y lloraba. Ahí es donde él escribió el libro de las Lamentaciones. Lea el libro de las Lamentaciones, va a ver lo que sentía Jeremías. Pero a pesar de ese dolor, él se acordaba que había comprado un terreno. Y él sabía que esa ciudad iba a florecer. Hermano, para eso se requiere paciencia. En lo que resta del tiempo, si usted en este momento está angustiado y desesperado por la condición en la cual usted está viviendo, vea, hermano, su seguridad en la omnipotencia de Dios. En Jeremías 32:27, Dios dice, he aquí, yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Como diciéndole a Jeremías, Jeremías, ¿tú crees que yo no puedo volver a esta ciudad, a esta nación, a su lugar? ¿Tú crees que yo no puedo? Le hablo en el nombre de Jesús a aquella persona que está escuchando. ¿Cree usted que Dios no puede levantarlo de las ruinas en las cuales se encuentra? ¿Cree que usted no se puede liberar de la cautividad de tantas pasiones y vicios que lo han llevado a la mera desgracia? ¿Usted cree que Dios no tiene suficiente capacidad y que su sangre no tiene la capacidad para perdonarle sus pecados? Más le digo, hay poder en el nombre del Señor Jesús y en el poder de su sangre para restaurar a los cautivos. ¿Habrá algo difícil para mí? Dice el Señor, no lo hay. Jeremías, confía en mí. Y dice el Señor, mira Jeremías, ten paciencia, todo a su tiempo, en mi kairos. Porque el kairos implica una oportunidad, puede ser prolongada, no solamente es un instante. Mientras se dice hoy, dice la Biblia, es el día de salvación. Hoy, hay un presente continuo de oportunidad para todos. Entonces, en ese periodo, yo tengo que tener paciencia. Usted no mira la sanidad que usted quiere, tenga paciencia. No ve a su esposo o a su esposa, a sus hijos, no ve su negocio floreciente, no ve su vida profesional como usted quisiera verla, su noviazgo se siente traicionado por las amistades, etcétera, etcétera. Hermano, ¿qué tiene que hacer? Espere en el Señor, tenga paciencia. Lo que tengo que hacer es, en aquel entonces lo que hacían era que las escrituras las ponían en una vasija de barro y las sellaban para que se conservara, así como los rollos del Mar Muerto se encontraron en unas vasijas de barro bien conservados. Por siglos estuvieron allí. Ahora, había el momento cuando esa vasija, el dueño tenía que enterrarla en su parcela, en un lugar que solamente él sabía, para que se conservara, para que cuando él llegara a ese lugar la desenterrara y dijera, esta es mi propiedad. Ahora, ¿dónde usted tiene que sembrar o ocultar o guardar esa promesa en su corazón? Dígale, Señor, Señor, yo te creo a ti. Me someto a lo que tú quieras. Yo aquí estoy, Señor, para que se haga conmigo tu voluntad. Tú me estás perfeccionando, te lo agradezco, porque tú no quieres que yo perezca. Tú deseas que yo sea restaurado. Ahora, Señor, en vista de que tu juicio es para restauración, no para destrucción, en vista de eso, Señor, yo me someto. Y a la vez, miro mi futuro de una manera completamente diferente. Y quiero decirle en el nombre del Señor que Dios va a restaurar su espíritu. Va a haber una restauración de su propio núcleo familiar. La restauración de la economía. Vean lo que dice del versículo 39 en adelante, dice, y les daré, dice, un corazón y un camino para que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos, sus hijos después de ellos. Dice, y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien. Y pondré mi temor en el corazón de ellos, para que no se aparten de mí. Y me alegraré con ellos haciéndoles bien, y los plantaré en esta tierra, en verdad, de todo mi corazón y de toda mi alma. Aquí está prometiendo el Señor restauración espiritual después de ese juicio. Habrá, hermano, mire, digámosle, Señor, si tú sabes que hay algo que tiene que sacar de mi vida, Padre, quítalo, por favor. Toda crisis, hermano, es una oportunidad para que Dios saque esos gusanos de nuestra alma, para que no muramos. Pero también dice más adelante, versículo 42, porque así ha dicho Jehová, como traje sobre este pueblo todo este gran mal, así traeré sobre ellos todo el bien que acerca de ellos habló. Y poseerán heredad en esta tierra de la cual vosotros decís, está desierta, sin hombres, sin animales, entregada en manos de los caldeos. Heredades comprarán por dinero, y harán escritura, y la sellarán, y pondrán testigo en tierra de Benjamín y en los contornos de Jerusalén, y en la ciudad de Judá, y en las ciudades de las montañas, en las ciudades de la Cepela, en las ciudades del Negev, porque yo haré regresar sus cautivos, dice Jehová. Hermano, hay bendición por parte de Dios. Quizás algunos están angustiando por lo que están viviendo, por lo que vamos a vivir. Hermano, no se preocupe, la tierra va a temblar. Hermano, van a haber crisis de distinta naturaleza. Jesús está a las puertas. Los juicios de Dios están próximos, bueno, a caer sobre esta tierra. Pienso que ya están cayendo algunos. Pero le voy a decir una cosa, prepárate, pueblo, porque tus días, los que vienen, son mejores, porque Dios va a restaurar la vida espiritual, los dones ministeriales, la iglesia va a ser lo que Jesús quiso que siempre fuera, un pueblo sin mancha y sin arruga. Guarda la fe, ponla en tu corazón, y tú di, no importa lo que vea, no importa lo que escuche, con todo yo voy a servir al Señor Jesucristo, yo y mi casa serviremos a Jehová. En el nombre de Jesús, su esperanza y mi esperanza está en el Señor. Padre, a ti, oh Dios, te damos alabanza y gloria y honra, porque tú eres bueno. Señor, quita la ansiedad, la tristeza. Arranca, Señor, lo que tienes que arrancar del corazón. Qué lindo eres, Señor. Mi buen Dios, sea tu nombre santificado. ¿Cuánta gente está sufriendo?